Ser Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds.
Llevamos toda la semana mirando a la Luna y cómo llegamos hasta allí, que si la cara oculta, que si sus posibles recursos. Propongo que en los siguientes minutos miremos a la Tierra y lo hagamos con un poquito más de cariño. En Radio Valencia está Rocío Gómez. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Qué bonita idea, me encanta.
Hoy hablamos de energía.
Eso es, la energía que en estos días aparece como un arma de guerra o de paz, según se use, como estamos viendo.
Sí, el bloqueo del estrecho de Hormuz en respuesta al ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán ha puesto en jaque a la economía global y nuestro país se sitúa en el mapa de aquellos que tienen los precios más bajos del mercado energético.
Hoy contamos para hablar de todo ello con un experto en energías renovables, fue asesor del Ministerio de Transición Ecológica, también fue director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y ahora es director de ABAES, en Asociación Valenciana de Empresas de Energías Renovables y Otras Tecnologías Limpias. Además es autor de varios libros sobre el tema, como El Nuevo Orden Verde, Energy Fakes, Desmontando Bulos.
Y el último ha publicado, dilo tú.
El último te piso, perdona. Es El arte de impulsar el cambio, una visión optimista de la transición energética para tiempos inciertos, de la editorial Barlin.
Pedro Fresco está a tu lado en Radio Valencia. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde sacas ese optimismo para estos tiempos?
Bueno, yo soy un poco antropológicamente optimista, pero cuando hablo de la transición energética, mi optimismo no es por cuestiones antropológicas, es por cuestiones técnicas. Yo soy consciente, y os explico en el libro, que tenemos prácticamente todas las soluciones en la mano para poder hacer la transición energética y, por tanto, poder descarbonizar. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad industrial, porque ya está, de poder escalar esa tecnología. Sabemos qué regulaciones funcionan, sabemos qué cosas económicamente funcionan y, por tanto, este cambio es posible. Enfrentamos un problema, una barrera, que es una gran barrera, que es la reticencia al cambio. Pero soy optimista porque este cambio es bueno, tanto a nivel climático como lo estamos viendo ahora, a nivel energético, a nivel de soberanía energética, a nivel de precios. Y por tanto, creo que la humanidad no va a ser tan estúpida como para no hacer este cambio.
¿Por qué en España, en cuestión de precios, estamos mejor que otros países? ¿Hemos tenido menos impacto por el cierre del estrecho de Hormuz?
Pues precisamente porque, a diferencia de lo que vivimos hace 4 años con la guerra de Ucrania, que vimos que el precio que se elevó muchísimo en España, 4 años después hemos instalado muchas más renovables y cuando ha venido este problema, nuestro sistema eléctrico, y más ahora que es primavera, que hay mucho recurso natural, no depende del gas. Y por tanto, nuestros precios eléctricos, prácticamente, excepto algunos días concretos que no ha habido viento, prácticamente ni se ha enterado el mercado eléctrico en España de que hay una situación gravísima con el precio del combustible fósil y del gas concretamente. Tenemos muchísima suerte y demuestra que lo hemos hecho bien en los últimos 4 años y tenemos que aprender de este éxito para hacerlo bien también en otros campos donde no lo hemos hecho tan bien.
¿En cuáles?
Pues hemos puesto muchas renovables en el sistema eléctrico, pero hemos electrificado poco fuera del sistema eléctrico. Tenemos pocos coches eléctricos, pocas bombas de calor, poca electrificación industrial. Ahí es donde tenemos que poner el foco ahora mismo.
Precisamente en El arte de impulsar el cambio defiendes eso, que con solo 3 tecnologías, que son estas que acabas de mencionar, podríamos eliminar 2/3 del problema climático y ahora que estamos, por desgracia, viviendo una nueva guerra en Irán, también independizarnos a lo mejor de estos dictadores fósiles.
Exactamente. Cuando empezó el ataque a Irán, lo primero que hice es ese concepto que explico en el libro, que con solo 3 tecnologías que ya son competitivas, ¿eh?, que están en el mercado y que se pueden comprar y se pueden comprar de forma rentable, podemos eliminar 2/3 del consumo de combustibles fósiles y del problema climático mundial. Lo quise trasladar al caso de Europa. Y me salió exactamente la misma cifra. Con esas tres tecnologías, que vuelvo a decirlas, son energías renovables, son en vehículos eléctricos con baterías y bombas de calor, podríamos eliminar 2/3 del consumo de gas y del consumo de petróleo de Europa. Y con 2/3 menos es un problema, que es la tercera parte del problema actual, y una dependencia energética y una capacidad de chantaje energético por parte de Rusia, de Estados Unidos o de quien sea, que sería la tercera parte de la capacidad que tienen hoy para chantajearnos.
Pedro, cuando ves que esto se ha convertido en un arma política e ideológica, ¿cómo le explicas a alguien que tienes enfrente que esto no es una cuestión eso de ideología?
Es lamentable que pase esto, pero creo que tiene que ver con cómo se ha convertido la política en la época actual en una batalla cultural permanente. Al final, la transición energética ha sido secuestrada como artefacto de batalla cultural. Y es un gravísimo error. Yo, de hecho, una de las cosas que no puedo entender es que desde posiciones que se pueden llamar soberanistas o nacionalistas o patrióticas, se puede estar en contra de que sean tus propios recursos naturales, tu sol, tu viento y tu agua, quien sostenga tu sistema energético y te haga independiente a los demás. Yo creo que esa es la primera cuestión. Y luego la realidad es que depende un poco del país, pero incluso hay países que están en situaciones con gobiernos muy de derechas que una vez en el poder y una vez no necesitan hacer estas batallas culturales, apuestan por lo que tiene más sentido, y un caso claro es Hungría. Hungría es uno de los países líderes en energía solar en el mundo y tiene un gobierno ultraconservador desde hace muchísimos años.
En el arte de impulsar el cambio citas un montón de países, ahora acabas de decir esta información de Hungría bastante sorprendente. Reino Unido, por ejemplo, ha reducido sus emisiones de CO2 en un 44% en 15 años. Noruega pasó del 5% al 100% de ventas de coches eléctricos. China instaló 4.000 kilómetros de tren de alta velocidad en 16 años. Y Pakistán, porque vas de países ricos o esperados, bueno, China no es muy esperado, a otros tan pobres como Pakistán, donde también han importado 40 millones de paneles solares en un solo año. ¿Nos puedes poner, como nos puedes hacer un poco de mapa y poner ejemplos alrededor del mundo de buenas prácticas hacia esta transición energética que defiendes?
Sí, por supuesto. Es un capítulo muy bonito del libro donde intento sacar los mejores ejemplos a nivel mundial y además en sectores diferentes, y se puede ver cómo desde países ricos, porque tenemos el prejuicio de que estas cosas de la transición energética son de países ricos, que se preocupa por el medio ambiente, pero no es verdad. Luego hay países muy pobres que hacen lo mismo. Has dado varios ejemplos. En movilidad eléctrica es Noruega el país que más rápido ha pasado de vender todos los coches fósiles a todos los coches eléctricos. Lo hizo en 10 años. Pero estamos viendo que Dinamarca lo va a hacer en menos de 10 años. Porque lo bueno de la transición energética es que el mejor ejemplo que tienes no es la mejor aspiración, es la menor de las mejores aspiraciones posibles. Siempre se puede mejorar. Tenemos el caso de China, que has comentado. Pero, por ejemplo, en el norte de Europa estamos viendo cómo se están que tienen sistemas de calefacción que son urbanos para toda la ciudad. Están cambiando sus sistemas que funcionan con carbón o con gas por bombas de calor eléctricas y están descarbonizando decenas de miles de viviendas en una sola acción. Estamos viendo el caso del Reino Unido, que es muy interesante, donde el consumo de carbón hoy en el Reino Unido es menor al que existía antes de la Revolución Industrial, que se dice pronto en el país que usó el carbón primero. Pero me voy a países más pobres, Pakistán. La instalación de energía solar en Pakistán es tremenda, es altísima, porque es muy, muy barata. El caso de Cuba, que lo estamos viendo en los últimos días.
Ahora mismo, los apagones.
Ahora mismo en Cuba un panel solar es un tesoro. Tienen un problema con el bloqueo, pero es lo que intentan hacer. O el caso de Etiopía, que me gustaría sacarlo, con grandísimos recursos renovables. Claro, el país se ha planteado, oye, ¿qué hago yo comprando petróleo, que no tengo dinero para comprar petróleo? ¿Qué hago yo subvencionando el petróleo cuando tengo unas presas hidroeléctricas tremendas y puedo tener los coches eléctricos con esa electricidad gratuita que me da mi agua? Hay ejemplos en todo el mundo.
Otro asunto que puso en el punto de mira las renovables fue el apagón, del que ahora se va a cumplir un año. El último informe publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad niega que las renovables fueran la causa, pero ¿Qué lecciones nos deja?
Es un grandísimo ejemplo de las grandes bulos.
Esas batallas culturales que decías.
Y batallas culturales en un caso clarísimo. De hecho, yo estuve en la Facultad de Periodismo hace 3 días dando una clase y puse el caso del apagón como paradigmático. ¿Por qué? Porque se juntaron muchas cosas. Se junta, por un lado, todas esas mitologías contra las energías renovables que existen en todo el mundo, que es un bulo cultural, que se aprovecharon aquí para decirlas en el primer minuto. Se junta también con un sector económico como es la nuclear, que quiso aprovechar el apagón para intentar que no le cerrasen las centrales. Se ha juntado también las batallas entre empresas por las responsabilidades. Pero hay un aprendizaje muy importante en todo esto. Y es que al minuto del apagón o a la media hora del apagón ya había gente en los medios de comunicación diciendo que sabía por qué se había producido el apagón. Y no lo sabían. Era mentira. Pero aprovecharon para una cosa que se sabe mucho en el campo de la información y el combate contra la desinformación, que es que quien da una primera idea cuando hay un conflicto, cuando hay una crisis de este tipo, esa primera idea
permanece.
Entonces los manipuladores son los primeros que salen en estas cosas. Y desde el informe del otro día, ¿no? Pero desde prácticamente 11 meses, sabemos que las renovables no tuvieron nada que ver. Y el último informe lo recertifica en ese sentido. Pero aún así, a mí todavía me pregunta gente por la calle si la culpa fue de las renovables, a pesar de llevar 11 meses sabiendo que no fue de las renovables. Y fue por ese episodio de desinformación y de actuar a favor de la desinformación por intereses económicos y políticos.
Desinformación interesada, efectivamente.
Correcto. Y creo que es muy importante. Y también se vio otra cosa, que es la diferente fuerza que tenemos los distintos actores para conseguir meter mensajes en los medios de comunicación. Porque hay actores muy poderosos que pudieron, en algunos medios de comunicación, obviamente no en todos, poner sus mensajes y crear confusión y desinformación. Y creo que es un caso muy interesante para hacer libros, para hacer tesis doctorales y para hacer muchas cosas de este tipo.
En tu libro combinas este análisis de cómo se está utilizando la desinformación, el pesimismo, incluso el colapso, con detalles técnicos para entender cómo podemos llegar a esa transición energética. En el caso del informe, ¿qué conclusiones podemos sacar a nivel técnico? ¿Qué mejoras podemos hacer para no temer otro apagón? ¿O va a haber otro apagón, sí o sí?
Nada se puede descartar 100% porque la seguridad absoluta no existe, pero es muy improbable que haya otro apagón. Una cosa interesante del informe es que te das cuenta que lo que sucedió fue un cúmulo de circunstancias muy improbables entre todas ellas, una cadena de acontecimientos de las que pasan una entre un millón, pero esa vez pasó. Y además de que fue improbable, luego el propio informe te da muchas cosas que se pueden mejorar todavía más. O sea, sobre una improbabilidad ya de base, puedes todavía dar muchos grados más de seguridad. Y una de las cosas básicas que dice el informe, y además es lo que tenemos que aprender y lo que ya se está haciendo, es que las energías renovables tienen que controlar también, ayudar al control de tensión. Las energías renovables en España, por regulación, no estaban llamadas a controlar tensión y no se les pedía. De hecho, se les pedía específicamente que no lo hicieran. Y una de las primeras cosas que hemos cambiado es hacer exactamente eso, que las renovables puedan controlar tensión. Y ahí te das cuenta que no es que las renovables no fuesen el problema, es que las renovables van a ser ese escudo de seguridad que permita que no vuelva a haber un descontrol de tensión una segunda vez o que sea muy improbable que vuelva a pasar. Es el relato exactamente al revés de como muchos intentaron decirlo en su momento.
Hay una curiosidad, si me permites preguntarte, y que es una parte también central de tu libro, y es, te preguntaría, ¿a quién interesa que no se desarrollen las renovables? Pero hay como dos bandos enfrentados. Podríamos pensar que son a grandes empresas fósiles, pero también dentro del ecologismo hay un debate encarnizado sobre las renovables, incluso mucha parte del ecologismo manifestándose en contra de las renovables. ¿Por qué está pasando esto y cómo llegamos a un acuerdo?
Es uno de los grandes dramas de mi vida porque nunca lo he entendido, pero realmente está pasando. Yo creo que en el caso de las compañías petroleras fósiles está claro por qué no quiere la transición. Pero luego hay una parte del ecologismo, y hay que dejar claro que no es todo el ecologismo, ni me atrevería a decir yo que fuese mayoritario, pero sí es muy ruidoso, que desconfía de la transición energética en tanto en cuanto es tecnológica. Digamos, es un ecologismo tecnófobo. Es un ecologismo colapsista, has dicho la palabra antes, que cree que es irremediable ir a un colapso social y además, en el fondo, de forma casi oculta, lo desean. Y, por tanto, no quieren que haya solución. No quieren ni que las empresas hagan negocio, ni que la tecnología se demuestre que puede ser un aliado en la transición energética y, por tanto, en la lucha contra el cambio climático. Y casi secretamente suspiran porque realmente no haya solución y ellos siempre hayan tenido razón. Y eso es muy peligroso y es muy frustrante desde una persona que se considera verde o ecologista como soy yo. Es una cosa que no puedo entender y en el libro, de hecho, lo critico bastante.
¿A quién le interesa que nada cambie, Pedro?
Bueno, todos los seres humanos tenemos reticencia al cambio. Hay una resistencia natural y cuanto más mayores somos, más resistencia tenemos. Eso hay que naturalizarlo. Ahí también hay que combatirlo. Yo tengo muchas veces resistencia al cambio y también a veces tengo que parar y decir, bueno, a ver, que me estoy haciendo mayor y que esto no es para tanto y hay que tirar para adelante. Los cambios son la vida. Pero luego hay mucha gente que no le interesa que nadie cambie. Por cuestiones económicas, porque, oye, yo vivo del mundo fósil, mi empresa se dedica al mundo fósil y quiero ganar dinero. Y tampoco nos imaginemos, señores, con monóculo y con un puro capitalistas. También puede pasarle un trabajador. Alguien que sabe arreglar motores de combustión no quiere que cambie la tecnología porque tiene miedo de no saber adaptarse. O un minero del carbón, por ejemplo. Así que no hay tampoco que criminalizar estas cuestiones. Hay gente que no quiere cambiar y luego hay gente que mentalmente le cuesta mucho, que tiene mucho miedo a que las cosas cambien. ¿Qué va a pasar con el coche? No voy a poder cargarlo, no va a haber cargadores eléctricos, no voy a saber enchufarlo, tengo miedo a que pueda haber un apagón porque me han dicho que las renovables. Todas estas cuestiones a los seres humanos nos afectan más o menos. Entonces hay resistencias, obviamente económicas, tanto en la parte del trabajo como en la parte del capital, pero también hay resistencias culturales y que tienen que ver mucho con la idiosincrasia del ser humano. Y todo eso hay que gestionarlo y hay que
hacer pedagogía y mostrar que hay alternativas. No es un cambio al salto al vacío, ¿no? Es un cambio con alternativas.
Por supuesto, los cambios es una cosa natural en la vida. Ha habido cambios continuamente. Esto no es tan distinto al cambio de aquello de los luditas y la el telar de la máquina de vapor que no querían porque pensaban que le quitaban el trabajo. Siempre ha habido resistencias, pero hay que enfocarlo con tranquilidad, con pedagogía, entendiendo que la otra persona tiene incertidumbre, tiene miedo, y eso es normal. No hay que reírse, no hay que decirles que son ignorantes. No, al revés, esto es totalmente natural y hay que gestionarlo. Y bueno, luego va a haber gente que no le va a gustar. Y también siempre va a haber minorías que van a ver el cambio con reticencia. Pero cuando el cambio pasa y el cambio se establece, te das cuenta que aquello no era tan dramático como tú lo imaginabas antes de pasar el cambio. De hecho, nos ha pasado con internet, con los teléfonos móviles o con cualquier otra cosa.
Sin querer frenar el cambio, voy a hacer una pequeña defensa a parte de esos ecologistas que, por ejemplo, sí que pedían especial atención en el clúster eólico del Maestrazgo, que veníamos hablando antes de la entrevista, donde piden una implantación de las energías renovables compatible con el territorio. ¿Se está haciendo bien esta implantación de las energías renovables o sí que tienen razón de pedir que se frene o que se analice algunos casos concretos como es este que está paralizado?
Bien, yo creo que aquí hay que ser claro. Pedir más ordenación, un modelo distinto de desarrollo, o pedir que las cosas se hagan con más sensibilidad o mejor, es una crítica razonable y está bien. Quiero decir, no hay ningún problema con eso. El problema viene cuando aparecen en dos factores aquí en esto. Uno es intentar asustar a la gente o recurrir a los bulos o a la pseudociencia para combatir algo. Yo creo que eso no es una forma legítima de actuar. Y luego hay una segunda cuestión, que además nos viene quizá heredada de los Estados Unidos, que es un sitio donde todo se judicializa mucho. También hay una estrategia de boicot administrativo general a todos los proyectos, ¿no? Y eso me parece que también es una técnica peligrosa que tiene que ser para la excepción y no para la regla. Entonces, dentro de todo esto, hay críticas que son legítimas, obviamente hay desarrollos que no se han hecho bien, que no se han hecho con transparencia, que el promotor no se ha hecho con transparencia, pero también hay mucha crítica en masa de intentar bloquearlo todo, boicotearlo todo, por aquellas cuestiones de las que hemos hablado de
cierta
parte
del
ecologismo. Entonces, muchas veces desde fuera es difícil segregar un caso de otro. Entonces, yo a todo el mundo creo que hay críticas que son legítimas y críticas que no son legítimas.
Pedro Fresco, autor del Arte de Impulsar el Cambio, experto en energías renovables y optimista, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotras.
Rocío, gracias a ti también.
Gracias a vosotras. Si me da tiempo, me despido con una imagen.
A ver.
Si, mira, ponte en contexto. Si Woody Guthrie dijo que su guitarra era una máquina de matar, entiéndase el sentido figurado, fascismo, el Instituto Meridiano ha decidido coger esta imagen y distribuir pegatinas con aerogeneradores, molinos de viento y la misma leyenda. Estas máquinas están hechas para matar, en sentido figurado, al fascismo fósil, acabar con él. Y me gustaría, además, aprovechar para contaros que pronto volveremos con el podcast por el que nace esta sección. Será el 18 de abril y podréis encontrarlo en Climática.
Y también estás organizando charlas climáticas. ¿Cuál es la próxima?
Aquí no las estoy organizando yo, pero me apunto a todas. La siguiente, de hecho, me viene muy bien. Será el 9 de abril a las 6 de la tarde y hablará de esa ecoansiedad que a veces nos paraliza o nos hace apartarnos de la información por no tener las herramientas suficientes para gestionarla.
El 9 de abril estaremos pendientes. Un beso, Rocío. Gracias.
Un abrazo. Marta, gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.